Seguimos con María Simón Conrado Hughes, Daniel Buquet y Daniel Superviel. ¿Qué les parece si miramos ahora hacia Venezuela? Allí la carrera hacia las elecciones presidenciales del 14 de abril quedó formalmente abierta ayer con la inscripción oficial de quiénes serán los dos principales contendientes. Por un lado, en el oficialismo, el actual presidente encargado de la República, Nicolás Maduro.
No soy Chávez, pero soy su hijo. Y todos juntos, el pueblo, somos Chávez.
Del otro lado, por la oposición, el gobernador del estado de Miranda, Enrique Capriles.
Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos. Y voy a pelear con estas manos. Cada voto lo voy a pelear, porque yo voy a pelear por este país.
Bueno, ¿cómo están siguiendo el tablero político venezolano, tan sacudido luego de la muerte, de la confirmación de esa noticia que de hecho se esperaba, ¿no? El fallecimiento de Hugo Chávez.
No, yo, digamos, bueno, por lo menos se va a cumplir la Constitución y va a haber elecciones dentro de los plazos previstos. El 14 de abril seguramente triunfará el hijo de Chávez. Lo cual prueba que entonces es
efectivamente... El hijo ya está maduro, por lo menos.
Claro. Sí, el hijo está maduro y, por lo tanto, es una monarquía. Pero me preocupa, obviamente, y me da mucha pena la circunstancia de nuestros hermanos venezolanos, porque cuando uno escucha a este señor, realmente es subleva escucharlo, ¿no? Ayer, en ocasión de presentar su candidatura, hizo unas referencias bélicas, pero no estamos en la lucha, estricto sensu, bélicas, hablando de armas y de cosas. Una cosa horrorosa, por supuesto, está demostrado, si los argentinos le dieron el triunfo abrumador a su propia reina, y acá este delfín va con el difunto porque se presenta como el hijo de él y además dice que él habla por boca del difunto, el destino de Venezuela es muy triste.
Vamos a hacer una corrección. Monarquía es el Reino Unido. Venezuela es un país
constitucional, eligen a los primeros ministros.
No me discutas si yo no dije nada incorrecto. Monarquía es el Reino Unido. Venezuela no es una monarquía, Argentina no es una monarquía. Tienen presidentes que no te gustan, pero que ganan las elecciones. Y vamos a aclarar, ahí sí, justamente a diferencia de lo que comentábamos en el primer bloque, estas elecciones tienen sentido, porque la sociedad está dividida. Sí, claro. Hasta ahora una mayoría ha votado por Chávez, en Argentina ha votado por Cristina, pero la oposición ha sacado votaciones muy significativas, del 45%. Justamente el mismo Capriles, que se acaba de lanzar nuevamente como candidato, obtuvo una votación muy significativa en la anterior elección y podría ganar la elección. No quiero decir que hoy ese sea el pronóstico más razonable. Todo parece indicar lo contrario. Parece indicar que el contexto de la muerte de Chávez y, bueno, Chávez se muere y ya muerto está haciendo su última, o no sé si la última, campaña electoral. Porque en realidad, más allá de que el candidato es Maduro, la campaña la está haciendo Chávez. La campaña empezó con las exequias fúnebres, con el proceso de momificación, ¿no? Con todas millones de personas que hacen cola para ver al difunto. Y obviamente, desde el punto de vista del gobierno, del oficialismo venezolano, cuanto antes sean las elecciones, mejor para ellos, para hacerlas precisamente en este contexto donde el espíritu de Chávez parece ser más el verdadero candidato que Nicolás Maduro, su sucesor y, como él dice, su hijo. Y Capriles en un verdadero problema, porque de hecho, cuando Maduro va a asumir la presidencia y hace un discurso, le mete el peso a la oposición. Les dice, no me vengan ahora con esos rumores que he escuchado que no presentarían candidato. Me imagino que lo habrán evaluado, porque, claro, es muy difícil hacer una campaña en contra de un espíritu. Y entonces, bueno, obviamente lo deben valorar. Les metió el peso, los presionó para que se presenten. Podrían haber metido algún otro candidato, porque Capriles justamente quizá no le convenga perder peor, claro, y peor de lo que perdió con Chávez. No sé si eso va a ocurrir, pero de todos modos, bueno, Capriles no tuvo más remedio que tomar ese guante presionado, y vamos a ver una situación muy muy curiosa, ¿no? Una elección en términos muy similares a una que ocurrió meses atrás apenas. Vamos a reproducir ese escenario.
Bueno, Maduro presentó como programa de gobierno el que había presentado Chávez en esa campaña electoral.
Sí, bueno, eso es natural, bueno, natural. Porque él forma parte de ese gobierno, fue designado vicepresidente y va por el periodo, por el, digamos, los venezolanos ya votaron, para nosotros esto no ocurriría, ¿no? Ya nos ha pasado, ya se han muerto presidentes en Uruguay, aunque por suerte no últimamente, y aunque sea el día siguiente a que asumió el mando, el vicepresidente se hace cargo del gobierno. Acá la diferencia es que el vicepresidente no ha sido electo, el vicepresidente es designado, en ese sentido tiene lógica que haya una elección porque le falta la legitimidad popular, y no es un disparate que ocurra una elección sustitutiva, complementaria, como se le llame. Pero efectivamente, yo creo que acá vamos a ver un escenario donde el chavismo se va a regodear y la oposición tiene un viaje de arena gruesa.
Yo creo que va a ser una elección, así como dije, la otra no añadía nada. Esta para mí está llena de información, porque cuanto más incertidumbre hay sobre algo, más información te dan cuando se resuelve. Yo creo que hay incertidumbre, por más que... Es sin duda un espíritu a su edad hace mucha fuerza, es decir, lo intangible, lo inmaterial es muy difícil de combatir o de contrarrestar. Por otro lado, se van a poner ingentes recursos para promover a Capriles, nacionales, de las compañías e internacionales. Así que vamos a ver, lo que yo diría es una batalla del espíritu contra el capital, y vamos a ver qué pasa. Efectivamente, cuanto más pronto sean, más se favorece el chavismo, pero es un resultado bastante incierto en que están en juego una serie de valores que es difícil evaluar, y es difícil evaluar en tanto sabemos poco sobre Venezuela. Yo creo que realmente hay una gran incertidumbre, pero hay un proceso social importante en Venezuela, más allá de que Chávez nos gustara personalmente o no, empezó un proceso de transformación social importante que yo espero que siga. A nosotros puede a veces no gustarnos por su estilo, por lo que sea, pero hay un proceso en la educación, en la salud, en los derechos de las personas, que realmente ha cambiado Venezuela en los últimos años, y en eso yo creo que es importante que Venezuela siga en ese camino. El que haya elecciones, bueno, está, me parece bien, por supuesto, y veo sí que una campaña que va a estar muy contaminada de todos lados, que va a ser muy difícil entender la verdadera motivación del votante venezolano, que puede votar tanto por mística como por efecto de una propaganda que seguramente va a ser masiva y va a ser muy difícil de entender desde aquí. En cuanto a lo que decían sobre las monarquías, yo diría, en tren de chacota, de tertulia, más bien se parece a los emperadores romanos que adoptaban a su sucesor. No era su hijo genético, sino su hijo de adopción. Y en la preciosa novela de las Memorias de Adriano, por la voz de Adriano se defiende ese procedimiento. Dice, mucho mejor, la casualidad de la genética podría ser cualquier cosa. Mi hijo biológico no tiene por qué ser el adecuado. Pero si yo lo elijo con responsabilidad, estoy tratando de hacer lo mejor posible por el futuro del imperio romano.
Qué alegría que compartamos la admiración por Marguerite Yourcenar.
Sin duda.
Bueno, mensajes de los oyentes. Lamentable, Venezuela se peroniza, hasta embalsamaron o van a embalsamar el cuerpo de Chávez, los fanáticos, Perón, Lenin, etcétera, dice uno de los oyentes. Después Guillermo observa, a propósito de lo que se comentaba recién, que a Capriles no le sirve ser candidato, ha tenido dudas al respecto, porque tiene que renunciar a la gobernación de Miranda para terminar perdiendo una elección presidencial.
Es otro ángulo. Ayer veía en la televisión, he leído todo lo que ha caído en mis manos sobre este tema, apasionante lo que está pasando en Venezuela. Veía un encuadre en televisión donde estaba Maduro con esas camperas tricolores con los colores de Venezuela.
La del primer día le quedaba muy grande, era la de Chávez.
Con la foto de Chávez deliberadamente puesta a su izquierda, cuestión que la cámara tomaba a Maduro y a Chávez atrás, y esgrimiendo una constitución de 2 centímetros por un centímetro. De 2 centímetros por un centímetro.
Todo el mundo dijo eso, que el lenguaje, el mensaje semiótico era bravo.
O sea, era brutal. Entonces, para los ojos de un rioplatense de pura cepa, a mí me empalaga ya. Venezuela me tiene totalmente empalagado todo lo que está sucediendo, todos los símbolos que transmite, todo el discurso grandilocuente de Venezuela, me tiene bastante empalagado, pero bueno, lo sigo porque me interesa periodísticamente. Creo que para la izquierda latinoamericana, que Chávez haya levantado las banderas de reivindicación de tantas luchas y tantas cambios posibles, me parece que no está bueno. Y en ese sentido me quedo mucho más con lo que hizo Brasil, con lo que hizo Chile. Bueno, en este caso estoy leyendo en la mañana de hoy que Dilma tomó distancia del legado de Chávez y que me parece que
me parece que lo que hay que hacer
porque nada bueno puede salir, a mi juicio, de lo que sucedió y lo que está sucediendo en Venezuela, donde como decía Bouquet, es un candidato contra un espíritu, ¿no? O sea, García Márquez quedó chico al lado de lo que sucedió estos últimos días en Venezuela, y eso no es bueno para la democracia de América Latina, y no es bueno para esta América Latina integrada que quiere posicionarse en el mundo como un país serio, como un continente serio, un bloque serio, un bloque donde se respetan las formas y las historias. Lo que emana de comunicativamente todo esta farsa de Venezuela es lamentable, para mí es patético.
Yo una precisión numérica respecto al comentario de Daniel Bouquet. Efectivamente, millones o cientos de miles de personas acompañaron el cajón vacío durante la recorrida de 7 horas por las avenidas de Caracas hasta llegar a la Academia Militar, pero el acceso a darle la última despedida al catafalco, que tiene una ventana, un cristal para ver al general, está reglamentado para la cola y establece 5 segundos por cada ciudadano máximo. Obviamente algunos los tienen que correr porque son tan emotivos que se abrazan y no los y tienen que sacar. Eso quiere decir que en los 7 días de exequias, 24 horas al día, 5 segundos por ciudadano, van a poder ver el catafalco 120.960. Digo, para hacer un poco de precisión.
Qué dato relevante, ¿eh?
No, pues están hablando de millones, digo 120.960 en una semana.
Desde la audiencia viene esta pregunta que la propia oyente que lo manda, Caro, aclara que es una pregunta con segunda. ¿Por qué de Chávez se habla únicamente en Uruguay, Argentina, Ecuador y Bolivia, además de Nicaragua y Cuba? Porque el tema es de un interés relativo. Yo no estoy tan de acuerdo. La información a propósito de la muerte de Hugo Chávez ha sido portada, titular principal, tema de coberturas especiales en la prensa de buena parte del planeta.
CNN cortaba su transmisión regular para ir en directo a Venezuela.
Completamente.
A partir de la muerte de Chávez, de la víspera. Cuando se hizo un comunicado que anunciaba que estaba jorobado, y durante todos esos días te cortan CNN, que decir, no es uruguaya ni argentina, básicamente es para los hispanoparlantes de los Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por lo menos, no digo que el gobierno de Estados Unidos le dé una tremenda importancia, ni New York Times hable todos los días de Venezuela.
Pero salió en primera, el primer día salió en primera.
Es que estamos hablando de una figura política de envergadura.
Un
líder político carismático, ¿verdad? Con una personalidad, con una trayectoria que no es de todos los días.
No lo dudemos, en el siglo XXII, en los textos de historia, el chavismo va a ser un capítulo de los manuales.
Claro,
que los chicos van a tener que aprender.
Y además, de una experiencia de gobierno, la de Venezuela, esta del socialismo del siglo XXI, que también tiene su relevancia, entre otras cosas, porque además buscó ser una locomotora de otros procesos similares en la región.
Pero es que además va a integrar la pléyade de los embalsamados del siglo XXI, que la comenzó él, pero la del siglo XX tiene a José Stalin y tiene a Kim Il-sung.
Está Vladimir Ilich Ulyanov. Yo hice esa cola, te quiero avisar. A ese sí lo vimos millones porque...
Claro, porque murió hace 85 años.
70 años.
Por último, digo, en el Mercosur, en la zona en la que nos encontramos nosotros, sí, evidentemente recoge o suscita un interés especial. Y en el caso de Uruguay, entre otras razones, porque de ese país somos socios, ¿no? Acabamos de convertirnos en socios a partir de una decisión muy polémica que todavía está abierta al debate, y tenemos una relación comercial muy intensa con Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que aquí quizás puede tener un interés mayor. Sí, sí, pero no solo acá, ¿eh?
Incluso geopolítico, por ese país le pegamos un codo a los hermanos paraguayos también. Entonces las implicancias son yo coincido con Bukele, es un personaje fascinante, pero creo que es demasiado reciente en la historia como para poder hablar del legado de Chávez, ¿no?
Ahora, hay que tratar de dejar un poco... El legado se verá.
Por eso.
Y también hay que dejar un poco lo pasional o incluso lo cultural local afuera. Tú mismo dijiste, me acuerdo, Daniel Supervial, que a nosotros nos podía no gustar, pero que ese estilo de presidente que tocaba, que cantaba rancheras, que era normal en la región.
En el Caribe,
en Centroamérica. Nosotros desde nuestros estereotipos encontramos muchas de esas cosas chocantes. Yo también, no es que esté por fuera. Pero no es eso lo que lo hace ni mejor ni peor gobernante, ni hace peores o mejores las reformas que impulsó en Venezuela, y muchas de ellas la verdad es que yo espero que sean sostenibles.
Pero además
suceda quien lo suceda.
Más allá del manejo político, la reivindicación de los derechos de los sectores populares, claro, excluidos durante décadas, es un hecho. Es decir, este movimiento, este proceso lo logró, y eso no se borra. Se puede mejorar mucho, obviamente,
sí,
pero eso no se borra.
Se puede destruir porque no se sostiene por su propio peso. Ojalá que funcione.
Completamos la tertulia dentro de unos minutos.